Pero por supuesto, yo pensaba que ellos iban a tener cierta delicadeza con los niños, porque a los niños hay que protegerlos, ¿no? En todo caso, la representante soy yo, la madre, ¿no? Que me digan a mí y yo ya le hago saber a los niños, pero ellos no, ellos han pedido la presencia de los niños. Al niño le ha dicho, ¿no? Tú, bueno, a ustedes lo vamos a deportar dentro del mes de agosto, ¿no? La primera vez. Inmediatamente le ha dicho, ¿sabes? Para hacer los preparativos, para la deportación, necesitamos sacarte fotografías. Ya. Han llevado y les han sacado fotografías. Eso fue la primera semana. La siguiente semana, nuevamente, van a ser deportados en el mes de agosto. Han hecho ya los preparativos para que ustedes se vayan, ¿no? Entonces sinceramente es un maltrato infantil, definitivamente. Yo no lo tomo de otra manera, porque yo respeto a cualquier menor, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que unas personas que son autoridad, a las que nosotros debemos respetarles, van a hacer ese tipo de cosas? No, me parece inaudito, sinceramente.
¿Cómo han reaccionado los chicos, señora Nelly?
Sabe que en casa lo que sucede es así. Los tres estamos sumamente mal, ¿no? Para decir verdad. Pero entre nosotros nos damos ánimo, ¿no? O sea, yo estoy bien, tú también tienes que estar bien. O sea, nos tratamos de levantar el ánimo entre todos, ¿no? Y de repente cada uno está cargando su cruz por dentro. He tratado de que esto no sea así, que debemos de hablar los tres para poder ayudarnos, pero hay momentos en el que veo que mi hija también reacciona de otra manera, ¿no? Ella se muestra fuerte sin estar fuerte. ¿No? Es muy difícil. En realidad hay que vivirlo para saberlo.
¿Y el pequeño cómo está llevando las cosas, sobre todo después de las charlas que tiene con inmigración?
Él está muy mal, él está muy asustado. El niño llora por las noches. Llora, se levanta a medianoche llorando. Hemos ido también a un psicólogo. El psicólogo también considera que su estado de ánimo está muy, muy delicado del niño. Él nunca se comía las uñas, ahora se come las uñas. Está que se muerde los dedos. Le da por comer a cada rato. Tiene que estar masticando algo.
Debe haber alguna situación de pánico, ¿no? De saber que todo lo que está construido desde pequeño, porque ellos nacieron aquí, ¿no? Se puede derrumbar en cualquier día, ¿no?
Es pánico extremo, es extremo en realidad.
Ahora, pero existe esta posibilidad. Inmigración en casos anteriores ha propuesto a las familias con hijos más o menos adolescentes y en situaciones como la de usted, deportar a los padres y que los hijos se queden. ¿Cómo sería su caso? ¿Se lo han propuesto también?
También nos han hecho esa proposición, sí, efectivamente, en el mes de marzo.
Ah, sí.
Sí, también nos han propuesto, ¿no? Que busquemos una persona que sea a cargo de los niños y que los niños...
Un tutor, algo primero, así.
Sí, busquen un tutor, consigan un tutor, que viajen los niños y usted a Perú y luego solamente los niños regresarían a Japón. Los niños tendrían que estar aproximadamente un mes en Perú, mientras que se hacen los trámites del visado y todo, y volverían a Japón. Por supuesto, ya tiene que haber una familia que se haga cargo de ellos, ¿no? Unos tutores.
Ya.
Eso es lo que ellos han planteado.
¿Y usted qué respondió ahí?
Primero le dije que no. La verdad, mi reacción primera fue que no, que eso no era posible, ¿no? ¿Cómo yo me iba a separar de mis hijos? No, pero que presentamos otra solicitud de Sanshin Jogan, se llama. Es un onegai, un ruego. Pedíamos nuevamente que nos ayuden, que nos den visa a los tres. Pero al parecer eso no tiene ninguna relevancia, porque ellos seguían insistiendo de que íbamos a ser deportados los tres. Y para mí es un crimen separar a la familia, sinceramente. Perdóneme usted, no sé cuál será el pensamiento de las demás personas, ¿no? Porque he visto muchas críticas y de verdad que sí me duele, ¿no? Pero el hecho de separar a madres de hijos, madres, hijos, me parece algo muy cruel.
Y bueno, usted está tocando un tema que es ese, el de las críticas en las redes sociales. Nosotros también nos hemos visto sorprendidos. Pensamos que iba a haber algún masivo apoyo solidario en las redes, sobre todo, hacia ustedes. Mm-hmm. Pero también, bueno, hay de todo. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Y algunos critican el hecho de que, claro, usted al principio de toda esta historia, cuando hizo los trámites en Perú para venir por primera vez, no pensó, no midió las consecuencias. Claro, usted no estaba embarazada, usted se embarazó acá, los niños crecieron aquí, nacieron aquí. Creo que no, ni siquiera se había casado cuando vino, ¿no?
No, no, se casó
aquí, usted conoció a su esposo en Japón. La crítica es esta, que porque usted no pensó eso cuando inició todos los trámites. ¿Cómo? Cuéntenos ese inicio de toda la historia, doña Nelly.
Sí, sabe que yo llego a Japón como hija adoptiva de una familia japonesa. Uh-huh. Ya, yo llego a Japón con la certeza de que había sido adoptada por una familia japonesa. Yo hice trámites por medio de una señora, ¿no? Que me contactaron, y la señora, muy astuta por cierto, en primer lugar me dijo, ¿sabes qué? Una familia te va a adoptar. Luego me salió con que no, esta familia no te quiere adoptar, no, voy a buscar otra. Y efectivamente encontró otra familia y yo vine con ese apellido. Me dijo, te está adoptando la familia Monse. Uh-huh. Me dio el nombre del lugar donde vive.
De Huaral, dice, ¿no?
Sí, de Huaral. Sí, uh-huh. Me dio el nombre de la hacienda, no sé qué, que los señores tenían. Pero ahora que yo me pongo a pensar, nunca le pedí encontrarme, ir a la hacienda, conversar con ellos. No, tal, fue un error garrafal mío, sinceramente. Ya. Sí, sí. Pero yo he llegado, o sea, yo he salido del suelo peruano sabiéndome adoptada por esta familia, como hija de esta familia. Es más, la señora supo decirme, de ahora en adelante Nelly Moreno no existe. Todos tus documentos han sido registrados como Nelly Monsén González.
Sí, en el caso de que usted regresara incluso a Perú, tendría que ser como Monsén.
Como Monsén, Nelly Monsén González. Mm. También hizo esa aclaración la señora. De ahora en adelante el otro nombre no existe. Ya, tú ya eres Nelly Monsén González. Sí. Entonces, eso es, sí, ese es el tema muy principal, por lo que yo he visto que mucha gente dice, no, bueno, ella lo hizo premeditadamente, ella lo planeó todo. No es el caso. No es el caso.
¿No? Usted salió de Perú por qué circunstancias económicas, no tenía trabajo, ¿cuál era su situación en ese instante?
Ah, en Perú yo había reiniciado mis estudios. Yo había dejado de estudiar una época. Yo estaba estudiando en la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Obstetricia. Yo había reiniciado mis estudios, pero en la época en la que yo vengo, y muchas personas salieron de Perú, fue en la época del terrorismo, ¿no? Donde la situación era muy delicada. No, poco antes de que yo empezara a hacer los trámites con la señora, habían colocado un coche bomba por el hospital del empleado, y la facultad donde yo estaba asistiendo estaba muy cerca de ahí. Bueno, no, sí. Era muy dura esa época, ¿no?
¿Y cuándo usted se viene a enterar de que toda esa historia de la adopción no era real, o que usted había en realidad pagado por trámites que no existían?
Ya, yo me vengo a enterar cuando me niegan la visa, poco antes que me negaran la visa.
Ah, ¿le dieron primero la visa? ¿Le llegaron a dar la visa?
A mí me han dado visa por 3 años.
Ya. Entonces, en ese instante usted creyó que estaba correcto el trámite. Usted era una...
Por supuesto, por supuesto. Yo salgo. Yo vengo a corroborar cuando me sale la visa. Entonces yo dije, ahí la señora no me mintió, ¿no? Esta señora, es más, yo le viví agradecida, ¿no? Yo dije, no, pues lo voy a agradecer de por vida porque ella me ayudó un montón, ¿no? Pero bueno, pues yo me vengo a enterar cuando a mí me niegan la visa. Entonces yo mando a mi padre a que busque a la familia, a la hacienda que había dado la señora. Uh-huh. Esta bendita hacienda nunca fue localizada, no se pudo localizar. Al no localizarle, yo llamé por teléfono a la señora. ¿No? Allí ella me dijo, esta familia, no, dijo, tú debes agradecer que ya te han dado visa por 3 años, ¿qué más quieres? A ti nadie te ha adoptado. O sea, ya me dijo las cosas así, sin ningún reparo, ¿no?
Doña Nelly, entonces cuando usted ya toma conocimiento de que sus documentos habían sido falsificados realmente y usted estaba incurriendo en delito, ¿por qué no tomó la decisión de regresar, por ejemplo?
Claro, no, sí hubo esa decisión, pero ¿qué pasa? Que inmediatamente me quedo sin documentos, también me quedo sin trabajo. Ya no tenía trabajo, ya era muy difícil. muy difícil juntar el dinero. Sin embargo, fuimos a hacer los trámites del pasaporte, ¿no? Hice los trámites del pasaporte, poco después quedé embarazada y ya las cosas se fueron complicando mucho más aún.
¿Y por qué, sabiendo los riesgos que significa quedarse ilegal con hijos, por qué decidió quedarse en Japón? Porque también tuvo esa oportunidad de decidir, bueno, vivir de esta manera no se puede, me tengo que regresar con los niños.
Ya, mire, cuando yo salgo embarazada, fue un embarazo muy complicado, muy complicado. Todo el tiempo tuve amenaza de perder a la niña, ¿no? Oh. Cuando nace mi hija, nació con un problema en la pierna, tuvo una luxación múltiple. Tenía el problema en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. La piernita era otro bracito más, ya en el caso de ella. Me ayudó bastante un doctor que habla español, el doctor Makoto Nakamura. Él fue al hospital. Los médicos en algún momento logran decir que la niña, a la edad de los 6 años, debería de recibir una cirugía. Era muy probable que necesitaría una cirugía. Mi hija se caía bastante cuando empezó a caminar. Se caía, no quería caminar. ¿No? Sin embargo, siempre le llevé a consultas médicas y los médicos recomendaban que ella tenía que caminar bastante, que había que hacerle bastante masajes en la pierna, que tenía que desarrollar los músculos de la pierna, la piernita. Sí. Esa piernita la tenía más delgada.
Sí.
¿No? Bueno, yo... La verdad es que sí, yo dije, me voy a quedar a Japón hasta que mi hija, para ver si necesito operación, que sea operada en Japón, porque la...
¿Cómo hacía con el seguro, señora Nelly, usted?
Ya, en esa época yo tenía, como yo había tenido visa, yo conservaba el...
La tarjeta del seguro.
El joquén, sí. Ya. Yo tenía el joquén y yo pagaba todo el tiempo el joquén.
Ah, mire usted. El tipo joquén, es importante el dato porque hay gente que sale allá a decir en las redes que era posible, existía la posibilidad que usted ni pagara el seguro ni los impuestos. Pero fíjese usted, la señora pagaba su seguro puntualmente para poder curar a su hija.
No, todo el tiempo, todo tipo de compromisos que yo he adquirido siempre los he cancelado. O sea, yo toda la vida he pagado el seguro, toda la vida he estado al corriente de los... De cualquier compromiso que yo asumía, por ejemplo, referente al dinero, siempre lo he tratado de... Lo he cumplido, ¿no? Entonces, yo le hacía chequear a mi hija. Llegado a los 6 años también continué haciéndole chequear y el médico me dijo que no, que su piernita había desarrollado bien y que ya no había problema. Pero ya había pasado mucho tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Ya la niña estaba para entrar al colegio.
Y aún así, o sea, usted siguió prolongando la estadía.
Sí, se fue prolongando y mis hijos no hablaban el español. No les enseñé español porque... Ya para esa época ya yo tenía el ánimo de que ellos entren a la escuela japonesa, ¿no? Y ellos tenían que dominar el idioma japonés. Mi hija entra a hacer el Ichinensei, leyendo hiragana, leyendo katakana,
¿y usted,
sabiendo
y usted, sumar. Claro, en condición de ilegal, porque he conocido historias muy tristes de familias con niños aquí de peruanos, que por el miedo a ser descubiertos por inmigración, ubicados de alguna manera, no mandaban a los hijos al colegio, ¿sabe? Los tenían allí escondiditos en el apato.
Qué triste,
¿no? Yo he conocido historias de verdad desgarradoras en todos estos años, pero no ha sido su caso. ¿Usted los envió al colegio?
No, yo sí los mandé porque esa es la prioridad, ¿no? Yo pienso que esa es la razón por la que yo continúo luchando, porque quiero que mis hijos, pues ellos sean personas de bien, que se eduquen. No, que tengan buena educación, una educación de muy alto nivel, que yo sé que en Perú no voy a poder darles.
Claro. No es que no la tengan. Bueno, usted quiere, claro, ha construido todo eso aquí y tenía la ilusión de que la justicia en algún instante se pusiera a favor de usted. Para eso usted tenía que entregarse. Sí.
Sí. Entonces, nosotros habíamos planeado, señor, entregarnos en el mes de agosto del 2011. Ya, o sea, ya con mi esposo teníamos planeado hacerlo el 2011, en el mes de agosto, a fines. Mi hija cumplía 10 años en el mes de agosto, ¿no? La niña cumple los 10 años y nos presentamos, ¿no? Esa fue nuestra, ya lo teníamos
era
todo planeado. Pero lamentablemente, cosas del destino, en el mes de mayo, el día 17 de mayo a mi esposo le detiene. Y ahí se complicó todo el panorama. Yo logré salir de la casa, ¿no? Y salí de la casa y 3 días después me presenté a inmigración.
Ajá. Y ahí comienza todo. Entonces viene desde 2011 todo este drama que tiene usted con inmigración. Bastante tiempo, ¿no?
Y sabe que usted tal vez me diga cómo algunas cosas no se acuerda, y esta fecha sí se acuerda, me acuerdo, porque el mismo día de mi cumpleaños yo me fui a presentar a inmigración. Uh-huh. ¿Ya? 3 días antes lo detuvieron ahí. Entonces ahí empezó todo el drama, ¿no? Uh-huh. Ahí empezó todo el problema.
Entonces, pero su esposo fue deportado, tenemos entendido, en septiembre del año pasado, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo estaba viviendo su esposo en Perú?
Ya, él en cuanto ha llegado trató de buscar empleo, pero ha sido imposible, ¿no? Uno es por la edad y otro porque no tiene experiencia laboral en Perú. No son muchos años, él ha estado 24, 25 años aproximadamente en Japón. Muy difícil. Él es ingeniero civil.
Mire usted.
Entonces, también...
¿Cómo se encuentra ahora? ¿En qué situación está?
Ya, claro. A eso iba. Me parece que yo ejercí también mucha presión sobre él, ¿no? Inmigración me maltrataba a mí psicológicamente, me martirizaba, y yo cuando he conversado con él también me parece que sin querer queriendo también lo hacía, ¿no? Presioné tanto que el hombre me dijo, ¿sabes qué? Yo no consigo trabajo, no puedo. Yo voy a volver a la tierra donde he nacido. Él está en Huancavelica.
Ah, sí. ¿Pero está bien? ¿Tiene contacto con él?
Últimamente no. O sea, al lugar donde él está no entra la señal.
¿Cómo
ya,
que no entra?
Y cuando
¿cómo
sale,
que no entra
me
la señal?
Parece que a la ciudad de alguna manera se estuvo comunicando antes. Ahora.
No, ¿pero la familia en Lima? ¿Usted no tiene familia para comunicarse con él?
Ya. Mis hermanos no logran comunicarse con él y lamentablemente con la familia por parte de él no tengo muy buena relación. Hubo problemas de dinero, ¿no? Entonces, no hay buena relación.
¿Cómo se puede saber que puede romper una relación tanto como para no darle una ayuda, una comunicación en el instante que ellos saben que usted vive?
Bueno, señor, ¿sabe qué? Parece mentira. El dinero es algo muy... ¿Qué le puedo decir?
Explíqueme un poquito, por favor, ¿de qué se trata?
Sí, mi esposo trabajando acá enviaba dinero a Perú. No, él enviaba dinero a Perú a un familiar muy cercano de él. Lamentablemente el señor se aprovechó de la circunstancia y pues
se quedó con todo.
Y se quedó con todo, señor. Creo que no es el primer caso, pero sabe que lo más doloroso es que mi esposo, hablaba maravillas de este caballero. No sacaba cara por él. Claro. Y es más, decía que era como un padre para él. Sin embargo, el señor, pues... Y teniendo hijos profesionales en Perú, es algo bien desconcertante. Es algo que yo no
logro. ¿Qué pasa? Es decir, las cosas no estaban a su nombre. ¿Qué es? ¿Por casa? ¿Es por propiedades?
Sí, por propiedades.
Ah, sí.
No estaban a su nombre. Están a nombre de este señor. A nombre de este señor y...
Qué golpe, ¿no? ¿Cómo se llama su esposo?
El señor es Pascual de la Cruz Curaca.
Don Pascual, estamos seguros que nos está escuchando. O por ahí nos escuchará porque podrá sintonizar el podcast de International Press. Seguro que está siguiendo de cerca las noticias porque la suya ha llegado también a Perú. ¿Qué le diría usted desde aquí a don Pascual, señora Nelly, a su esposo?
¿Qué le podría decir? Ay, que lamentablemente ya nuestra familia, ¿no? Por razones ajenas ya se dividió, ¿no? Que me da mucha pena. Me da mucha pena. Mi hijo reclama al padre, ¿no? Ir yo a Perú sola sería, ¿qué le digo? Dejando a mis hijos acá, sería como vivir muerte en vida, ¿verdad? Sí. Llevar a mis hijos a Perú sería matarlos a ellos, ¿no? Estoy viviendo una pesadilla, sinceramente. ¿Qué decirle a él? ¿Reclamarle? No sé. La verdad que no sé, señor.
Todavía lo quiere mucho usted, por supuesto. Han pasado juntos mucho acá.
Muchas experiencias, muchas, ¿no? Muchas cosas. muchas cosas, muchas necesidades, muchas alegrías, muchas tristezas, ¿verdad? Es terrible. Es terrible, sinceramente no le deseo a nadie. Y yo sé que hay muchas personas que se expresan mal, que dicen muchas cosas fuertes, pero es porque no han vivido. Solo alguien que vive esta experiencia puede saber el dolor que se siente. Sinceramente. La gente a veces...
Muy dura está en la red, ¿no?
Está bien dura en la red, muy agresiva. No, muy agresiva, no conocen la historia detallada y sin embargo juzgan. No sé, es bien, bien triste, ¿no? Cada vez perdemos la calidad humana, sinceramente. Cada vez nos volvemos como si fuésemos robots. Bien es cierto que estamos en Japón, en un país desarrollado, pero eso no significa que nos volvamos indolientes. ¿No? Se pierde el respeto a las personas, se pierde el respeto a los niños. Autoridades maltratan a niños. ¿Cómo es posible que en Japón se hable tanto del Ijime, del Ijime? ¿Desde dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Este es un país de paz. No entiendo. No entiendo.
Bueno, doña Nelly, vamos a estar atentos al desenlace de su historia, sea cual sea el final. Reiteramos el pedido, el mensaje a don Pascual para que se comunique con usted. Yo creo que necesitan hablar, su voz, la voz de él también va a servir para el pequeño, para su hijo, para su hija. Y en el caso de inmigración, pues yo creo que inmigración ha dado muestras ya. Yo, bueno, todo el mundo puede criticarles también, por supuesto, tienen sus cosas de autoridad intransigente, ¿no? Pero hemos visto, conocemos gente de inmigración, sabemos, a veces hay que tener suerte hasta con el agente, ¿no? Sabemos que ellos pueden valorar las cosas que han pasado. A mí me parece, yo he estado en sentencias de jueces, cuando el juez valora, a veces, ¿sabe qué valora el japonés, doña Nelly? Incluso hasta valora el hecho de que el acusado, en este caso usted, ¿no? Ya ha vivido suficiente drama o castigo social. Porque mire usted, expone su vida por aquí y por allá, la gente la critica. Bueno, usted lo hace porque necesita invocar a la autoridad para que comprenda la situación de los hijos y les dé el visado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido usted ya pasó bastante. En su caso no es de ahorita, lo viene arrastrando desde 2011. Es una persona que se ha preocupado por enviar a los hijos al colegio. O sea, yo lo puedo comparar porque he conocido historias como las que le cuento, cuando los chicos viven ahí en el ostracismo. Se paga. Señora, no les dejan ni prender nada con la luz apagada todo el día. Es una cosa pero tristísima. En el caso suyo, no. Usted ha quedado aquí, pagó el seguro, curó a su hija y ahora quiere también que se comprenda la situación, todo lo que usted ha hecho para que inmigración entienda, comprenda y otorgue una visa especial. Ojo, atención, para los que están diciendo que todo esto es ilegal. Pues desde que inmigración y el señor ministro, bueno, en este caso el ministro de Justicia y la Corte, en ambos casos ellos tienen la absoluta potestad de entregar una visa especial o una visa por cuestiones de... ordenar una visa por cuestiones humanitarias. Si desde que tienen esa potestad es porque es legal, ¿no? No van a violar la ley del país, ¿no? Usted ya expresó su perdón, ya contó cómo ha sido la historia. Yo creo que eso también es un atenuante, ¿no? O sea, puede haber algún castigo, pero no tiene que pasar por la deportación, ¿no es cierto? Son cosas que la justicia tiene que valorar en su justa medida. Señora Nelly, muchas gracias por atendernos. Sabemos que en esta situación también es difícil hablar, atender a la prensa, pero le hemos visto ahí con mucha fuerza salir y enfrentarse ante los periodistas japoneses. Desde aquí también nuestro abrazo, nuestro cariño a sus hijos.
Muchísimas gracias, señor. Gracias por dedicarme su tiempo, de verdad. Le agradezco de todo corazón a usted, a la prensa que está interesada apoyándome, a todas las personas que me están apoyando, a la Iglesia Católica de Osaka, a Sinapis, a la señora Vizcar, al abogado. Dios mío, tengo muchas, muchas personas
a la... Yo me imagino, debe estar pasándolo ahí porque inmigración no le deja trabajar, ¿no?
No me deja trabajar.
¿Y usted tiene que pagar la renta de la casa?
Sí, no me deja trabajar, me cita cada semana. Cada semana, imagínense.
Quieren hostigarla, pues, ¿no?
Sí, bueno, pero con el favor de Dios está colocando a las personas exactas en mi camino. De verdad. Muchísimas gracias a usted. Que Dios los bendiga, señor.
Que doña Nelly, un abrazo grande.
Muy buenas noches, señor. Muchísimas gracias. Muy amable, ¿sí?